Ricardo Canese, él es miembro del Parla Sur, para hablar más acerca de esto y otros temas como actor político que es. Ingeniero, gracias por atendernos. Buenos días.
Buen día, entiendo que Elías, Francesco, creo que está Marlene, alguien más creo que también. ¿Sí?
Con Mariela Frete.
Está Mariela Frete también aquí en esa.
Mariela, ¿cómo estás, Mariela?
Bien, ingeniero, muchas gracias nuevamente. Antes de hablar del tema que nos compete, que nos convoca, ¿cuál es tu opinión como parte del Frente Guazú de esta señal, de esta foto, de este primer posteo que hace la cuenta de Fernando Lugo después del evento de salud que tuvo que afrontar?
Claro, y sobre todo el punto de vista de la salud, es una evolución positiva. Yo le estuve viendo a inicios de enero, ¿no es cierto? No, en ese momento, luego todavía la instrucción de los médicos era que no se le quite fotos, ¿no es cierto? Luego cumplimos con eso, pero lo visto ya, se podía hablar con él, se podía compartir, estuvo hojeando un libro ahí con nosotros cuando yo le estuve viendo, ¿no? Y bueno, esta foto, no solamente la foto, el encuentro que tuvo con varios dirigentes del Frente Guazú, obviamente está dando una indicación clara de su mejoramiento, que en los casos de los accidentes cerebrovasculares es un mejoramiento lento, eso hay que decirlo, y que muchas veces a nivel, no sé, hay gente que quiere complicar la cosa, pero después de un tiempo la gente está totalmente normal. Yo conozco algunos amigos que tuvieron ese tipo de accidentes, que están hasta mejor que antes a veces, ¿no? Se dice, ¿no? Pero tiene su tiempo, ¿no? Tiene su tiempo.
Claro, pues te obliga a cuidarte. No decía recién Luis Pacielo que bueno, él está también mejorado en el sentido de que se está cuidando el peso, que son otras cosas que van acompañado de este tipo de incidentes, digamos, ¿verdad? Pero la foto, Ricardo, esa foto te parece que también en todos los grupos de WhatsApp acá la gente está comentando que es también un claro mensaje hacia su permanencia en la Concertación, ¿verdad?
Sí, yo creo que el hecho que sea la primera foto es un indicio claro, ¿no es cierto? Pero sí, yo en el caso de Fernando Lugo en particular, querría tratar de no mezclar la cuestión de salud, que ahora es prioritaria, la cuestión humana, con la cuestión política. Finalmente, él en su momento lo dirá claramente. Acá tenemos que finalmente debatir ideas, propuestas, ¿no es cierto? Y esa tiene que ser la... Y la gente tiene que votar a conciencia, ¿no? Votar a conciencia, creo que eso es lo más importante.
Claro, el tenor de la foto. Nosotros decíamos eso también porque como humanidad, ¿verdad? Bueno, es un expresidente, obviamente tiene un peso político muy muy importante aún en la historia de la democracia, incluso de nuestro país. Pero que esa especulación que tanto la gente ahí reclamaba la foto también era, decíamos nosotros, una falta de respeto también para en la parte humana, ¿verdad? Que de una persona que tuvo un inconveniente de salud. Pero también era necesaria la foto para acallar esas voces, ¿verdad?
Claro, me parece bien en ese sentido, pero como digo, hay un mejoramiento sostenido, ¿no es cierto? Antes, pero ni podía respirar solo, digámoslo claramente. Sí. Estaba intubado, ¿no es cierto? Cuando yo lo vi, ya de luego no tenía nada de eso, ya hablaba, ya... Y bueno, y ahora esta foto es un... muestra un avance importante, cómo puede compartir con todo un grupo, obviamente estar presente. Creo que ese mejoramiento, que por lo menos yo tengo varios amigos que sufrieron ACV y que tienen buen tratamiento, y se nota, es una cuestión de tiempo, van mejorando, siempre es un mejoramiento que llega hasta, como digo, hasta la gente está a veces mejor de lo que estaba antes, ¿no?
Es así,
Bueno, doctor, o ingeniero, mejor dicho, queremos cambiar de tema también para hablar un poquito de este peaje a la hidrovía impuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Increíble, doctor, la poca intención colaborativa de parte del gobierno argentino para con la región, ¿verdad? Nos quieren imponer un peaje de $1.47 por tonelada que se transporta a la hidrovía de Santa Fe. ¿Qué opinión te merece al respecto, ingeniero, en primer lugar, y en segundo lugar, consultarte si desde el Parla Sur pretenden o están trabajando para, no sé, levantar una manifestación en contra de esto?
Sí, yo presenté en el mes de octubre, noviembre, hice una primera presentación Ahora en enero, hace unos 15 días, volví a presentar, ¿no es cierto?, pidiendo el rechazo de esa medida unilateral, ilegal. Yo la califico de ilegal en forma propia, porque va en contra del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, va en contra del Tratado de la Cuenca del Plata, va en contra del Tratado de Asunción del Mercosur. O sea, vulnera gravemente tres acuerdos internacionales, tres tratados internacionales de ampliamente consensuados entre todos los países. Realmente es una desubicación del gobierno argentino, lo digo claramente, y con el cual yo tengo cierta simpatía, pero sí, en este caso es una desubicación total. La libre navegación de los ríos, un reclamo paraguayo de siglos, no de años, de siglos. Sí. Y bueno, yo en la manifestación justamente que presenté en Parla Sur, detalles de la época de la colonia, después durante el gobierno de Francis López fue restringida la navegación fluvial también del Paraguay. En 1853 fue el gobierno de Urquiza que reconoció esa libre navegación, pero pocos años después, en 1870, después de la genocida guerra de la Chipa Alianza, nos volvieron a imponer un monopolio fluvial, que es una forma también, no solamente peaje, sino mucho peor, con peaje, que rigió hasta la década de 1940 con una empresa argentina, Mihanovich, ¿no es cierto? La Triple Alianza triunfante en esa guerra impuso condiciones humillantes al Paraguay, realmente extremadamente graves. Bueno, y después se fue superando, vino el Tratado de la Cuenca del Plata, el Tratado de Asunción, el Mercosur, el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que es posterior, que garantiza una vez más que no se debe imponer ningún tipo de tasa, peaje, nada, sin el común acuerdo, ¿no? Y encima de todo eso, que rige muy claramente, no hay reciprocidad, en el sentido que el Paraguay también tiene a su cargo el mantenimiento del río Paraguay entre los ríos Pilcomayo y APA, que es de jurisdicciones de soberanía exclusiva paraguaya, y no se le cobra peaje absolutamente a nadie, no importa si es un buque brasileño, boliviano, argentino, a nadie no se le cobra ningún tipo de peaje. Y bueno, no tiene sentido que la Argentina, en el tramo del río Paraná, que es de soberanía argentina, pretenda cobrar un peaje. O sea, eso es directamente
ingeniero, absurdo. ¿Qué argumenta el gobierno argentino, la Cancillería argentina? ¿Tuviste ya la oportunidad de hablar tête a tête con ellos? Porque muy raro para mí un gobierno que se dice ser fraterno con nosotros, que nos unen lazos históricos, tome una decisión de esta índole.
Sí, no, con el gobierno argentino no, sí con mis colegas del Palacio que sostienen, apoyan al gobierno argentino, y ellos sí manifiestan su desconcierto, su desacuerdo con esa medida. Yo creo que es una presión probablemente de algún sector que está dentro de la sociedad argentina, y realmente son intereses empresariales de distintos tipos que están tratando de imponer esta traba. Yo te voy a dar algunos elementos de dónde probablemente viene. La mayor flota de toda la cuenca del Plata es flota paraguaya. Entonces hay allí siempre como un resquemor de parte de la Argentina, de ser Brasil también, sobre ese hecho. Pero bueno, es finalmente el éxito del Paraguay no tiene por qué ser penalizado. Finalmente, en otros aspectos, la Argentina o Brasil están primero. Entonces, es como penalizar al que tiene éxito, bueno, vamos a penalizarle. No, es realmente absurdo. O sea, además, los tratados tienen que ser cumplidos de buena fe, ¿no es cierto?
Exacto,
no
se de buena fe.
Claro, si rige el Tratado de la Cuenca del Plata, si rige el Tratado de Asunción, que impide la aplicación de toda la arancelaria o pararancelaria, como dice muy claramente, y esto es una traba pararancelaria. Si rige el Acuerdo de Santa Cruz, que no se puede imponer ningún tipo de carga, ya sea impositiva, peaje, lo que sea, sin acuerdo de todos los países. O sea, si nos pusiéramos de acuerdo los países, bueno, entonces te dice, bueno, los costos de dragado y eso van a ser cubiertos. Bueno, pero no hay ese acuerdo, no existe ese acuerdo. Entonces, el gobierno argentino no puede imponer, y lo que está de fondo, el trasfondo es que el Paraguay ha tenido éxito en el sentido de tener la flota fluvial más importante de toda la cuenca del Plata y la tercera a nivel fluvial, a nivel mundial, ¿no es cierto? Es la tercera flota fluvial del mundo. Entonces es un éxito muy importante para Paraguay. Y bueno, al éxito hay que porque ponerle claro. Ningún tipo de traba.
Así mismo es. Ingeniero, ahora, hablas de que presentaste ya una manifestación desde el Paralazur. ¿En qué consistía esa manifestación en primer lugar y en segundo lugar? Desde el Paralazur, ¿tienen alguna maniobra, alguna estrategia para seguir presionando este punto, ingeniero? Porque quiero nomás especificar y profundizar un poquito la consulta, porque estuve viendo hoy que ya representantes de los supermercados, entre otros, están diciendo de que este peaje en poco tiempo va a tener un costo adicional para el consumidor, ¿verdad? Que es lo más grave, o sea, si la clase media-baja otra vez va a tener que pagar esto. ¿Qué piensan hacer sobre esto, ingeniero? ¿Cómo pueden presionar más para que Alberto Fernández ceda ante esta falta de respeto?
Claro, digámoslo claramente, el ejecutivo es el que primero tiene que hacer, el encargado de las relaciones internacionales, eso lo dice la Constitución, ¿no? Sí. ¿Cierto? En segundo lugar, el Paralazur puede tener funciones de decisión, pero para eso los ejecutivos, lo que se llama el Consejo Mercado Común, nos tienen que remitir para que nosotros decidamos. Y normalmente, generalmente Brasil, Itamaraty, pero también Argentina, nunca han estado de acuerdo en enviarnos nada para que decidamos. O sea, al Paralazur se le busca restar atribuciones que están en el protocolo del en el Paralazur, ¿no es cierto? Independientemente si se rigen o no en forma directa, los representantes del Paralazur va a seguir existiendo, ¿no es cierto? Como es en el caso de Brasil y Uruguay, que son parlamentarios designados por sus congresos. Nosotros después el 30 de junio como país vamos también a designar parlamentarios en diputados y senadores para que nos representen al Paralazur. Ahora, el Paralazur lo que tiene es sobre todo una fuerza moral, digamos, o sea, y muchas cosas hemos resuelto haciéndole pasar vergüenza tanto a Brasil como a Argentina. O sea, problemas desde becas, de trabas de importaciones, y bueno, ese es nuestro rol. Lo que nos permite hacer, desgraciadamente no nos permiten más los mismos poderes ejecutivos, que son los que nos podrían dar más poder de acuerdo a lo que establece el protocolo del Mercosur.
Sí. ¿Hablaste con alguien del ejecutivo, ingeniero, sobre este punto? Nosotros quisimos conversar con gente de Cancillería y otros, y aparentemente no hay una hoja de ruta importante, al menos frente a la urgencia que esto...
Se va a enfrentar, claro.
Claro, porque esto es urgente, Marlo. Esto no es cuestión de que tenemos que pensar dos meses para ver qué hacer.
Sí.
¿Hablaste con alguien del ejecutivo, ingeniero?
Bien, yo le he pedido al canciller reiteradas veces audiencia y te estoy hablando del tema de soberanía hidroeléctrica, sobre todo. Inclusive nosotros hicimos una visita con parlamentarios del Mercosur y Taipú, donde constatamos gravísima irregularidad, aparte de todas las irregularidades que sabemos en materia de soberanía hidroeléctrica, que el gobierno Audenite se niega a ejercer nuestra soberanía, extremadamente grave. Pero, tenemos un gobierno que se niega a ejercer la soberanía hidroeléctrica, y también en materia de transporte fluvial es lo mismo. O sea, no es un gobierno, es un término un poco duro, pero que es exacto, es un gobierno entreguista, entrega los intereses nacionales en forma miserable, ¿no es cierto? Porque si uno dice, no, estoy cediendo acá en el tema de el transporte fluvial porque me van a dar la soberanía hidroeléctrica, no se trata de canjear una cosa por otra. La soberanía no se canjea, se ejerce y se defiende en todos los campos. O sea, nosotros tenemos que tener soberanía fluvial, soberanía hidroeléctrica, soberanía absolutamente en todo lo que corresponde a nuestro territorio y a nuestros intereses. Es más, como somos un país mediterráneo, con mayor razón nos tienen que no solamente respetar nuestros derechos, sino tener hasta compensaciones o el resarcimiento por esa situación de mediterraneidad a la cual estamos obligados. Y donde hemos sufrido, voy a hablar de otro tema, el tema de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, hemos sufrido un genocidio tremendo, gravísimo,
ingeniero,
que ya hemos
aprendido.
Sí.
Perdón que te interrumpa, acá me consultan si habría alguna posibilidad de que desde el Paralazur se haga una denuncia frente al World Trade Organization, que sería la Organización Mundial del Comercio. ¿Habría alguna posibilidad de eso, ingeniero?
Mira, te voy a contestar con la Constitución. La Constitución, y está bien, yo creo que es así, la Constitución establece que el presidente de la República es el que representa al país. El que debe ejercer la soberanía. Yo creo que el 30 de abril tenemos que pensar muy bien por quién votar. Si votamos por una entreguista, por alguien que le interesa el contrabando de cigarrillos, y bueno, eso es lo que va a defender, no va a defender los intereses del país. Entonces, los congresos son los que emitimos leyes, sea diputado o senado, y podemos hacer, digamos, si también nos remiten al Palacio, podemos emitir leyes, pero podemos protestar, podemos denunciar. Eso, lo que yo estoy pidiendo es que se declare cuál es mi propuesta que presenté, que se declare ilegal. Hasta ahí podemos llegar, pero no tenemos lo que se diría, no tenemos legitimación activa. No somos el presidente de la República para representar al país, sino podemos presentar una denuncia ante los estados internacionales, sea cual sea esa. Te das cuenta, el que tiene que hacerlo es el señor Abdo Benítez. Entonces, fijémonos bien el 30 de abril. El 30 de abril, el pueblo paraguayo es la máxima autoridad de la República. Eso dice en los artículos 1, 2 y 3 de nuestra Constitución. Ejerzamos esa máxima autoridad y elijamos una persona patriota, democrática, con sensibilidad social, que defienda los intereses nacionales y la soberanía nacional. Entonces sí vamos a poder presentar todas las demandas y vamos a poder ejercer nuestra soberanía y defender nuestros intereses plenamente si tenemos a alguien que nos represente efectivamente.
O sea, capaz que sí, cuando el presidente vuelva de Miami, ingeniero, este tema se habla a nivel ejecutivo.
Pero mira, aunque vuelva de Alaska o del Polo Norte, este nuestro presidente está a tiempo completo para la entrega de los intereses, para anunciar la entrega de los intereses y no para defender los intereses. Desgraciadamente, tenemos desgracia. Y bueno, yo no lo voté en el 2018, hay gente que le votó. Y bueno, aprendamos la lección, votemos a alguien que represente nuestros intereses, no sigamos eligiendo sinvergüenza bandidos que defiendan contrabando de cigarrillos, contrabando de frontera, sus negocios, el asfalto o lo que sea. No, elijamos a alguien que represente los intereses del pueblo paraguayo.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo, ingeniero. Abrazo fuerte.
Bueno, gracias a usted y a la orden.
Bueno, Ricardo Canese, miembro del Parla Azul.